Este es el principio de una nueva serie que hemos titulado Larga jornada de Pablo a Roma. Así que el estudio de hoy lleva el título La postura de un rabino radical. Y vamos a estar en el libro de los Hechos comenzando con el capítulo 21. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, ponemos toda nuestra atención, todo nuestro corazón en tu presencia, nuestros oídos, nuestras mentes, para poder procesar los pensamientos, las palabras, verdades que vamos a oír. Padre, te pedimos que todo te traiga gloria a ti, que crezcamos en madurez, responsabilidad y en honor a tu nombre. Padre, gracias por este hermoso privilegio de reunirnos en un país donde podemos cantar, alabarte y leer las Escrituras con toda libertad. Por esto te damos las gracias, Señor, y te pedimos que podamos tomar estas oportunidades, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así como ya dijimos, comenzaremos el estudio de un personaje impresionante de la historia, Pablo el Apóstol. Es un tópico tan hermoso y tan hermoso que no sé ni cómo comenzar. A través de los años yo he estudiado la historia de Pablo, su crecimiento, su vida, y hasta ahorita ha sido una gran recompensa para nosotros. Así que vamos a ver el pasado de Pablo y el cambio que tomó lugar en la vida de este hombre. Fue un cambio monumental. Y es lo que vamos a descubrir en los estudios pasados que hoy comenzamos. La forma que fue transformado de un tirano a un evangelista. Así que voy a comenzar con una historia que oí, que en una ocasión un príncipe que se enamoró de una sirvienta, así que los enemigos la capturaron y la tuvieron como rehén. Así que el príncipe trataba de rescatarla, buscó ayuda y se encontró la ayuda de dos insectos. El primero fue una carapila, un gusanito, una oruga. El príncipe le dio instrucciones a este gusanito, así que este gusano continuó centímetro por centímetro a subir la torre a donde estaba prisionera la sirvienta, y iba de mal modo. Mira nomás, tenía que estar el sol tan fuerte como hoy. Luego comenzó a lloviznar y Clad comenzó a quejarse. Ahora va a llover, yo odio la lluvia. Pero continuó y llegó hasta por la torre, hasta la habitación donde estaba la prisionera. Y se encontró una guía y pensó, esta guía me lleva hasta la ventana. Aquella guía era la rama de un rosal. Así que continuó entre los espinos, quejándose. Cuando llegó a la ventana y vio a la sierva, le dijo, mujer, ven acá, tú eres la sierva que estás prisionera. Ella hizo la señal con su cabeza que sí, viendo aquella oruga. Así que le dijo, qué lástima, yo tuve que pasar por todos estos sufrimientos para venir a verte a ti, tan fea. Yo no sé qué el príncipe habrá visto en ti, pero en todo caso, él me envió para traerte este mensaje, que te prepares, vendrá para rescatarte a las 5 de la tarde, ¿me entiendes? Y se fue. Enseguida, el príncipe envió a Berna la mariposa. La mariposa llamada Berna extendió sus alas orgullosamente, voló hasta llegar a la ventana, así que la sierva se dio cuenta y le puso la mano y la mariposa descansó en el dedo de la sierva y le dijo el mensaje del príncipe: hermosa sierva, el príncipe te ama inmensamente. Así que cuando tú oigas su voz, brinca por la ventana y caerás en sus brazos. Así que la sierva contestó con mucho cariño: gracias, mariposa, eres tan dulce. Pero dime, ¿qué sucedió con la carapila que vino a traerme un mensaje y venía y en una forma tan odiosa, tan fea? Me habló en una forma tan ruda. Entonces Berna dijo: oh, ¿te refieres a Cloud? Bueno, te diré la verdad, así es Cloud. Así fui yo también, tan rudo y tan feo, hasta que fui transformada en mariposa. Así que Pablo de Tarso fue transformado de un personaje rudo y feo, vino a ser un personaje tan hermoso que pudo entender y transmitir el amor de Dios. Así que en los estudios futuros vamos a estudiar la biografía de un rabino radical. Hoy quiero que ustedes vean su biografía personal. ¿Cómo era cuando creció? ¿Qué fue lo que hizo de Pablo a venir a ser un personaje tan único? ¿Qué fue su crecimiento? Los primeros años. ¿Qué tipo de aprendizaje y de dónde lo aprendió? ¿De dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Y qué fue su pasado? ¿Cómo es que a través de ese pasado tan negativo vino a hacer a Pablo el apóstol de los gentiles? Aún más, ¿cómo es que todo su pasado tan vergonzoso en su vida, lo que vamos a ver en los estudios, Pablo llegó a decir: todo lo considero por basura? Ustedes han oído a mi amigo Marty Goetz. Él es un músico especialista en el piano, cantante, nació como judío, creció como judío. En uno de sus himnos dice: aleluya a Jesús, acerca del judío que no te conocía. Ese himno es hermosísimo, quizás le he oído como por 100 veces al paso de los años. Aquí vemos un aleluya a Josué de un rabino que no lo conocía. Así que Saulo de Tarso llegó a un nivel, a una postura muy alta en el judaísmo hasta el día que fue salvo. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, que se salgan del el estilo en que vivimos en el siglo XXI y podamos ver a este cristiano, a este predicador en el siglo primero, y vamos a poder ver a este judío en una cultura greco-romana, y vamos a seguir los pasos de Pablo el apóstol. Vamos a ver cómo se movió de su pueblo Tarso y fue a Jerusalén para educarse y llegar a estudios universitarios. Iba en camino a Damasco en una misión privada cuando el Señor lo rescató. Regresó a Jerusalén, luego fue a Arabia por un número de años, luego regresó a su pueblo que es en Tarso, y luego regresó a Antioquía, donde comenzó una nueva aventura, un nuevo ministerio. Hoy vamos a ver su biografía, y vamos a estar en el capítulo 21 y 22 del libro de los Hechos, para poder ver cómo era Pablo en su biografía secular, antes que veamos su biografía espiritual. Vamos a ver en el capítulo 21 del libro de los Hechos, Pablo está llegando al fin de su ministerio. Se encontraba en Jerusalén por última vez. Está en el templo y lo acusaron falsamente y por eso lo arrestaron. Y ahí vamos a ver en el capítulo 21 y verso 37 que dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes hablar griego? Verso 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 asesinos? Aquí lo está confundiendo con alguien más. Verso 39 dice: entonces dijo Pablo: yo, de cierto, soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces, Pablo pide permiso, y yendo al capítulo 22 y verso 1, Pablo dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que él les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, en el verso 3, ahora les está hablando a la multitud, y dice: yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, y celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí Pablo se encontraba en Jerusalén. Y continuando el mismo capítulo, yendo al verso 24, comienza su discurso en hebreo. El tribuno no lo entiende porque les está hablando en griego y en latín para que ellos le entiendan, porque él entendía arameo, hebreo. Entonces, la multitud comenzaron a incomodarse. Veamos lo que Pablo dijo en el verso 24 de Hechos 22. Mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo le contestó enfáticamente: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ahí está. Así, con estos versos que hemos leído de los labios de Pablo mismo, comenzamos a ver un poco de el pasado de Pablo, su biografía secular. Entendamos en primer lugar que Pablo vino de una cultura griega, nació en Tarso, y Tarsos, si ustedes buscan un mapa y van a ver al norte de Israel, van a ver lo que en nuestros días en el Mediterráneo es Turquía, y ahí, cerca de la costa, arribita de Israel, van a encontrar esta ciudad llamada Tarso, que es en Turquía. Así que esa ciudad Tarso era un lugar entre medio de, en una planada entre montañas, muy hermoso, al cruce de los caminos que llevaban a Asia Menor y a Siria. Entonces, había allí como medio millón de habitantes, una ciudad muy famosa y bien significante. Pablo quiere que su audiencia sepan que él no era ningún transeúnte ni ningún caminante. Dice, crecí en Tarso de Cilicia. No es ninguna ciudad no insignificante, sino que era una ciudad bien reconocida. Tarso tenía una historia muy rica. Fue conquistada por los asirios. Los asirios habitaron ahí cuando conquistaron esta ciudad. Cleopatra, que fue la reina de Egipto, también vino de Tarso. Alejandro el Grande caminó por las calles de esta ciudad porque él quiso y decidió establecer su cultura y lo logró. Y esto vino a ser una ciudad importante en educación en los días de Pablo. En esta ciudad había tres universidades en el mundo antiguo. Una era en Atenas, la otra en Alejandría y la otra en Tarso. Así que estas tres ciudades se podían considerar como en nuestros días Princeton, Harvard o Yale. Este es el lugar de donde vino Pablo el apóstol. Así que Tarso de Cilicia también era famosa por algo más, que era muy importante en el crecimiento de Pablo. En este lugar se fabricaban tiendas. Esta ciudad también era famosa porque crecían unas hermosas cabras negras de donde se obtenía la piel para la construcción de estas hermosas tiendas. Así que el padre de Pablo era un maestro en construir tiendas y le pasó este oficio a su hijo porque él esperaba que su hijo llegara a ser un rabino. Y como todo rabino tiene que tener un oficio, por eso es que Pablo aprendió este oficio a la perfección. Construcción de tiendas. Es el lugar donde Pablo creció. Así que fue muy familiarizado con la cultura griega. Sabemos que estaba familiarizado con la filosofía griega y la poesía, porque más tarde vamos a encontrar que se fue a Atenas y estando en el Areópago hablaba y citó dos veces en ese discurso, sin tener papel frente a él, citó con toda claridad dos dichos de dos diferentes filósofos griegos. Uno fue Arvalo y el otro Famín, y citó estos dichos fácilmente. Así que Pablo hablaba griego, que era el idioma franco de aquellos días, y también habló latín porque había crecido como romano. Aprendió griego en la sinagoga y hablaba arameo, que era el idioma después de la cautividad. Todo esto podía dominar Pablo. También encontramos que es ciudadano romano y nos lo dice en el capítulo 22. Cuando Pablo dijo 22:25, pero cuando le ataron como correas, Pablo dijo al centurión que si estaba presente, os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Algunas personas creen que todas las personas que vivían en el Imperio Romano, todos eran ciudadanos romanos. No, solamente los que eran hijos directamente de ciudadanos romanos es lo que se consideran ciudadanos romanos. Había cuatro formas en que una persona podía obtener la ciudadanía romana. Nacer como ciudadano porque tus padres eran romanos, o, en segundo lugar, si habías participado en el ejército romano por un número de años, se te concedía la ciudadanía romana. En tercer lugar, podías obtener la ciudadanía romana porque el emperador te lo diera porque habías hecho algo favorable para la ciudadanía, para Roma. En cuarto lugar, podías comprarse la ciudadanía y el precio era equivalente al trabajo de un hombre por dos años. Por eso es que Centurión dijo, yo soy ciudadano romano, pero me salió muy caro, me costó mucho dinero. Pero Pablo enfáticamente le dijo, yo soy ciudadano por naturaleza. Un ciudadano romano tenía sus privilegios. No le podía ser atado por ninguna razón. En segundo lugar, no lo podían atar y azotarlo como lo hicieron con Jesús. En tercer lugar, no podía ser crucificado. Así que había una ventaja número 4 para un ciudadano romano, y si estabas en un caso en la corte, podías apelar directamente e ir al César a Roma, que fue lo que Pablo hizo. Cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén y lo trajeron a Cesarea de Filipo para juzgarlo en la corte, ahí trajeron un gobernador romano y trajeron a Pablo, y Pablo le dijo, le voy a decir, yo estoy en una corte de César donde debo ser juzgado, así que ahora yo apelo ir a César directamente. Es decir, que el gobernador le dijo, a César has apelado, así que a César irás. Ese era un derecho que tenía Pablo como ciudadano romano. Vamos a ver el nombre. Nosotros lo conocemos como Pablo el Apóstol. Pero él mismo se presenta como Saulo. Así que se llamaba Saulo de Tarso. Era su nombre hebreo. Algunos de ustedes habrán pensado que su nombre original era Saulo. Pero cuando vino a ser cristiano, su nombre se le cambió a Pablo. No, no fue así. Eso no es verdad. En verdad, Pablo tenía dos nombres. Su nombre original cuando nació, todo ciudadano romano se le debía de dar un nombre, dos, tres nombres, parecido a nuestros días. Acá en los Estados Unidos y Norteamérica tenemos nuestro nombre, nuestros dos apellidos, esos son tres nombres. Y algunos tienen nombre, segundo nombre. Así que Pablo era Saúl Pablo. El nombre que se le dio originalmente fue el nombre del primer rey de Israel, Saúl. Saúl. Este fue Pablo. Entonces, Pablo nació y el octavo día de su nacimiento fue circuncidado como circuncidaban a todos los varones, y ahí se le dio nombre Saúl. El día siguiente, después de su nacimiento, se le había dado el nombre romano. El nombre romano fue Pablo, o en latín, Palus. Palus, algo así. Así que el pasado secular de Pablo es fascinante. Vamos a ver, yo creo, Pablo, a lo que hizo Pablo ser Pablo apóstol, incluyendo la cultura griega, su educación, su ciudadanía romana, todo eso Dios lo tomó y provisionalmente lo usó para su propia gloria, o sea, la gloria de Dios. Esa es una hermosa ilustración de Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien, para aquellos que Dios ama y que son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, tu herencia, tu pasado, tu educación, tu cultura, todo esto que Dios, por donde Dios te pasó, Dios dice, yo tengo un lugar específico para que tú me sirvas. Las palabras de Pablo en Hechos 17:26 dice que Dios de una sola sangre hizo una raza y Dios determinó el tiempo para ellos y los lugares exactos donde debíamos de vivir. Si tú aplicas esto a tu vida, entenderás que tu pasado, tu cultura, tu crecimiento cultural y aún tus familiares, todas estas cosas, todo eso que te hace hacer quien eres tú, todo lo que tú eres. Algunos de ustedes ves tu pasado y vemos personajes o cosas que hicimos de lo cual nos avergonzamos y no nos gustaría que la gente lo sepa. Por ejemplo, miembros de tu familia que fueron malignos, bandidos, y tú no, si, ni siquiera los quieres mencionar y te preguntas, ¿cómo es que Dios me puede usar? Yo quiero que ustedes sepan que todas las familias tenemos pasados vergonzosos. Pero así somos. Es el plan de Dios. Yo creo que Dios se goza en redimirnos, restaurarnos a cada uno de nosotros, no importando nuestro pasado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver un automóvil restaurado, una motocicleta restaurada. Ustedes han visto los Chevrolets 55 y 57 restaurados. ¡Qué hermoso! Nos llama la atención, lo seguimos con nuestros ojos. Eso es algo hermosísimo. Quizás se lleve un tiempo para restaurarlo. Sudamos, nos embarramos de grasa y aceite, pero cuando concluyemos ese proyecto, nos enorgullecemos. Yo sé que muchos de ustedes han realizado proyectos como ese. Dios también se goza en restaurarnos y vernos restaurados. Ve todo nuestro pasado, por maligno que sea, Dios lo limpia. Recordamos a José. Pero ahora, para continuar, vamos a ir a libro de Filipenses, capítulo 3. Recordamos a José. Primero vamos a ver a recordar a José y sus hermanos, cómo lo aborrecieron, lo vendieron como esclavo y fue esclavo a punto de que cuando José tuvo su hijo primogénito, José lo llamó Efraín, que Efraín significa fructífero. Dijo, voy a llamar a mi primer hijo fructífero porque Dios me ha hecho fructífero en tierra donde he sido afligido. Todo ese pasado de José, toda esa malignidad de sus hermanos, Dios usó a José para bien. Unos pocos años después, cuando los hermanos de José vinieron a Egipto para buscar comida, y se encontraron que José los reconoció, y se recordaron que lo habían maltratado, se sintieron incómodos, pensaron, nos va a ejecutar. ¿Pero qué les dijo José cuando se presentó a ellos? ¿Qué les dijo? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Así que Dios usó toda la malignidad por la que pasó la familia de José. Lo mismo vemos con Pablo. Ahora ya vimos el pasado de Pablo, ahora vamos a ver su espiritualidad. En los dos casos, cuando Pablo se dirige al centurión, a la multitud, él se presentó como, yo en verdad soy judío. No dijo, yo soy un predicador cristiano. Eso no fue lo que dijo Pablo. Aún más, cuando leemos la Biblia, Pablo nunca se llama cristiano en ninguna parte. Tenemos que entender que esos días el término cristiano era un término derogativo, despreciable. Por eso es que Pablo se menciona y se presenta, yo soy judío. Y nunca parece que se avergonzó de ser judío, esa era su cultura, su pasado. Una y otra vez leemos en el libro de los Hechos que Pablo iba a las sinagogas donde se reunían los judíos. Esa fue su cultura, su crecimiento espiritual. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero que ustedes entiendan algo, que la cristiandad no es ninguna religión occidental como muchos le llaman, que es religión occidental nos marcan, sino que es un judaísmo mesiánico donde Dios nos trata a todos como hijos. Pablo dice en el libro de los Romanos, todos somos descendientes del mismo árbol, del árbol judaísmo, del árbol de los judíos. Así que Pablo enfáticamente dice que él es judío y aceptó al Mesías judío. Vamos a ver en Filipenses 3, capítulo 4, para ver lo que Pablo dijo. Tenemos que entender acerca del capítulo que vamos a leer. Pablo tenía enemigos, y los enemigos lo estaban atacando. Y cada vez que lo atacaban, Pablo tenía que defenderse en alguna forma. Tenía que explicarles quién era él. No es que lo deseaba, pero lo hizo en más de una ocasión. Aquí vamos uno en el verso 4 de Filipenses 3. Pablo dijo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piense que tiene que de qué confiar en la carne, yo más. Pablo dice, yo más. Verso 5 va a comenzar a hacer su defensa. Este no es su testimonio, parece que está presumiendo. En lugar de ser testimonio, es presumonio. Va a presumir su pasado espiritual. Y eso está bien. Verso 5 dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Dice que era fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por él. Así que Pablo nos lleva para que veamos su nacimiento. Al día octavo de su nacimiento. Dice que fue circuncidado el día octavo del israelita de la tribu de Benjamín. En otras palabras, Pablo dice, yo no fui ningún judío por conversión. Yo nací judío. Soy judío bajo el pacto. Soy judío por mis ritos y ceremonias también. Entendamos algo. Pablo se sentía orgulloso de todo su pasado, especialmente al paso de los años en su vida. Pero cuando vamos a Jerusalén, los guías se gozan en decir, vayan, caminen al muro de las lamentaciones y vayan a orar ahí. Con todo que todos sabemos que Dios oye las oraciones de todo el mundo, pero aquí, en el muro de las lamentaciones, es llamada local, dando a entender, están tratando de presumir que aquí es el pueblo de Dios, aquí habita Dios, aquí estaba el templo. Y Dios habitaba en este templo. Así que Pablo orgullosamente presume que fue circuncidado y que pasó por todos los ritos y ceremonias como judío. Tenemos que entender que mucha gente en nuestros días, quizás ustedes que me están escuchando, confían en su pasado, en los ritos, sus ceremonias. O alguno dice, yo fui bautizado, fui confirmado, pasé por mi primera comunión. Quiero que ustedes entiendan que Pablo claramente dice que ese pasado es basura. Él dice que cumplió toda la religión, pero era un hombre que no era salvo. estaba destinado al infierno, con todo de que se consideraba muy religioso, muy espiritual, y él mismo admite que no era salvo. Porque dice que era hebreo de hebreos, en el mismo pasaje. O también nos da a entender que era hebreo, nacido de padres hebreos. Dice que fue, que era y creció como greco-romano, pero creció como judío, hebreo de hebreos. Continuó guardando las tradiciones judías como hebreo. Así que él dice en su biografía que era ciudadano greco-romano, pero dice, llegué a un punto que esa cultura la tuve que hacer a un lado. A las sinagogas que asistía hablaban hebreo y arameo. Así que era un puritano. Ahora, vamos a entender cómo fue Pablo en su crecimiento. Cuando era un niño, quizás gateando, ya podía citar el Shema. Deuteronomio, capítulo 6, versos 5, capítulo 5, 6. Todos los niños tenían que memorizar como niños y lo tenían que recitar el Asán. Imagínense este niño que muy apenas había dejado de gatear y ya podía, ya me había memorizado y decía, Ishma, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Ehad. Ese es el primer verso de un número de versos. Todos los niños se les instruía a recitar y su maestro se aseguraban que lo dijese con todos los acentos adecuados, con el ja, ju. Así que Pablo aprendió para cuando era un niño de 5 años, este pequeño Saúl tenía que memorizar el Halel. Esto es 6 salmos, Salmo 113, 118. Estos son los salmos que ellos cantaban cada año en las celebraciones pascuales. A la edad de 6 años podía ir a la sinagoga y aprendió a leer. Cuando era un niño de 10 años ya podía memorizar el Mishnah, las oraciones de sus padres. A la edad de 13 años, quizás 12 o 13 años a esa edad, Pablo ya se le incorporó como miembro adulto de la sociedad judía. Se le llamó Pas Mizba, o sea, que podía memorizar los mandamientos. Para esa edad, los niños judíos podían llevar la filantería en sus brazos y en la frente, donde debían de recitar sus oraciones cada mañana. Era su devoción. Ahora, un joven de 15 años, imagínate en estos días, un niño de 15 años, niño o niña, estaba en unos estudios bien rudimentarios de que tenía que aprender el Talmud. Esto era a sus 15 años de edad. Ahora está preparado para algo más serio. Ahora, a este punto de su vida, fue trasladado a Jerusalén para estudiar como rabínico, donde estuvo como por 4 o 5 años. Notemos lo que Pablo dice, que era fariseo. Ustedes que me están escuchando, dice, ¿Pablo presume ser fariseo? Ustedes que conocen el Nuevo Testamento dirían, ¿cómo es que Pablo presume ser fariseo? Porque de acuerdo al Nuevo Testamento, Jesús insultó a estos personajes. Cada vez que Jesús los confrontaba, les decía, ustedes hipócritas, ustedes sepulcros blanqueados. Con todo y esto, los fariseos originalmente no eran así. En los días de Pablo, los fariseos eran hombres devotos, estudiantes acerca del judaísmo y del plan de Dios. La palabra fariseo quiere decir los separados. Básicamente están diciendo, si no guardamos la ley de Moisés, Dios nos va a enviar en cautividad. Por eso es que se separaron y con mucho cuidado estudiaban lo que Dios deseaba para no ofender a Dios. Por eso es que estos eran los fariseos. Como fariseo fue educado, lo encontramos en el Hechos 22, que fue instruido por un hombre muy famoso llamado Gamaliel. Gamaliel, como ellos le llamaban, Gamaliel, era nieto de un hombre que se le llamó el que yo diría el más el judío de más valor entre los judíos. Así que él era, Gamaliel fue nieto, y Gamaliel vino a ser un maestro de maestros, que fue el que instruyó a Pablo de Tarso. Gamaliel llegó a ser tan famoso que aún el Talmud dice que cuando Gamaliel murió, se separó la gloria que ellos disfrutaban. Cuando Pablo estaba bajo la dirección de Gamaliel, aprendió de su tutor día tras día. Voy a explicar en más detalle para que ustedes puedan entender que Gamaliel instruyó a Pablo, y entendemos por qué Saulo de Tarso estaba tan furioso y sentía odio contra los cristianos, y dice que decidió buscarlos, arrestarlos y encarcelarlos y hasta un matarlos, porque Gamaliel era el que instruyó a Pablo en los días del Señor Jesús. Así que Gamaliel escribió una oración tan famosa que condenaba a los cristianos. La voy a leer, dice: estos herejes, heréticos, que no tengan ninguna esperanza de proselitar a nuestra sagrada religión, y que estos heréticos, donde quiera que los encontramos, que sean ejecutados en cualquier parte que los encontramos. Este fue el maestro de Pablo de Tarso, con razón. Pablo de Tarso sentía tanto odio contra los cristianos. Así que Pablo había memorizado secciones de las escrituras de Jeremías, Isaías. Más tarde le van a servir cuando viene a ser Pablo el apóstol. También Pablo aprendió una forma muy específica de comunicar lo que él sabía. En una forma para tener debates públicos que se le llamaba de tribal. En estos debates él usó sus habilidades, y cuando esté en Atenas, en las sinagogas, y va a articular en una forma hermosísima sus sabidurías. Así que también en el verso 6 dice, de su celo espiritual, dice: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible como judío. A punto dice que él mataba a los judíos. Ese era Pablo de Tarso. Veamos su práctica, el verso 7, pero lo que él practicaba es en el verso 6, la segunda parte, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Espero que ustedes puedan entender qué era la afirmación de Pablo. Yo nunca he conocido a alguien que pueda afirmar como Pablo afirmó acerca de la justicia. Tú dirías, necesitamos encontrar una persona que haya guardado toda la ley, los 10 mandamientos y la ley oral, que no haya violado. Así que Pablo dijo, ese soy yo. Es lo que está dando a entender Pablo. Esto es increíble. He aquí, Pablo puede decir que si alguien merece ser salvo? Si alguien merece ir al cielo, ese sería yo, Pablo de Tarso. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Yo me pregunto si algunos de ustedes creen que merecen ir al cielo. Yo sé que yo, tu pastor, Skip Asik, no merezco. Yo estaba platicando con Franklin Graham y me refería a la experiencia que tuvo con un político que dice que va a correr para ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en el futuro. Y dice que Franklin Graham oyó que dijo que era cristiano y Franklin Graham le preguntó, ¿usted sabe qué es ser cristiano? ¿Usted sabe qué es ser salvo? Así que Franklin le preguntó, ¿cómo sabe usted que usted va a ir al cielo? Esa es mi imitación de Franklin Graham. ¿Cómo sabe usted que va a ir al cielo? El individuo le contestó, cuando yo llegue a la presencia de Dios y Dios me dice por qué me permite entrar al cielo, yo le diré, me casé con una mujer que es un ángel. Es hermosa. Una mujer muy temerosa de Dios. Y tuvimos varios hijos. Nuestros hijos crecieron a ser ciudadanos productivos, hermosos. Así que yo le diré a Dios, ve a mi familia, qué hermosa familia pude crear, y por eso debo de tener derecho de entrar al cielo. Así pensaba Pablo. Yo merezco entrar al cielo. Así que Pablo va a hacer una aclaración muy clara. Una persona puede tener suficiente moralidad para no meterse en problemas con la ley, pero nada de esto te servirá para que puedas entrar al cielo. ¿Cómo podemos decir esto? Porque vemos el verso 7 de Filipenses 3. Es el punto número 3 que vamos a explicar. Aquí Pablo habla de su salvación. Notemos como Pablo dijo, después que presentó su testimonio, dice, es quien fui yo, lo que yo fui, lo maligno, horrible, cochino. Pero ahora Pablo dice en verso 7, vemos el cambio que él dice que tomó lugar en su vida. Llegó a un momento que me convertí de oruga a mariposa. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es el verso 8. ¿A qué cosas se refiere Pablo cuando dice que considera basura estas cosas que él considera como basura? Entendamos que Pablo está comparando su vida pasada con basura, circuncidado al octavo día, descendiente de la tribu de Benjamín. Todas estas cosas de que Pablo sentía que de eso dependía para ser hombre bueno, pero dice y se da cuenta, todo esto no es suficiente bueno para ser salvo y entrar al cielo. Por eso es que Pablo dice que lo considera como basura para ganar a Cristo. Así que si tú fuiste bautizado y lo presumes, tu confirmación, tu primera comunión, quizás tu membresía en tu iglesia donde tú creciste, todo eso fueron cosas buenas que nos ayudaron para ser útiles y llegar al conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Escúchenme con mucho cuidado. Muchas veces algo que tú consideras algo bueno, no es bueno porque te va a estorbar para recibir la verdadera felicidad, la verdadera salvación. Así que una buena religión, que un hombre considera su santa y sagrada religión, y si este hombre confía en su religión como sustituto para entrar al cielo, en lugar de confiar en la obra del Señor Jesucristo, estás perdido. Ahora, Pablo hace un punto muy importante en el verso 7 y 8, cuando dice que por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Primero comienza en tiempo presente cuando dice, ciertamente estimo Pablo escribió este libro como 30 años después de su conversión. Pablo nos está diciendo, hace 30 años que hice esta hermosa decisión y no me arrepiento. La decisión que hice hace 30 años, no me arrepiento. Todas aquellas cosas que eran parte de que yo me enorgullecía, me di cuenta que nada de esto me podía llevar a la presencia de Dios. Dice aquí, en el verso 8, Señor, por amor de lo cual he perdido todo, lo tengo por basura. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo por basura? En griego quiere decir basura es una palabra sucia que nosotros a veces utilizamos en el establo. Nos referimos al excremento de animales. Eso es lo que los hombres que limpian los establos levantan el excremento y apesta. Piensen lo que Pablo está tratando de decirnos. Hace 30 años que hice una decisión, seguir a Cristo y no confiar en mi crecimiento, que lo considero como excremento. Así que eso apesta. Tu sagrada religión apesta. El escritor John Dyer se escribió, dice, un hombre puede ir al cielo si deja de ser orgulloso, si deja de pedir ser honrado. Un hombre puede ir al cielo con todos sus amigos, pero nunca podrá ir al cielo sin Jesucristo. ¿Entiendan? Yo los felicito por todo su crecimiento religioso, toda su educación que obtuvieron en su vida. Pero si tú vas a confiar que eso te va a salvar y llevarte al cielo, necesitas una transformación. Necesitas ser transformado. Una transformación de carnal a espiritual. Una biografía espiritual como Pablo nos la presenta en Filipenses capítulo 3. Recuerden, cuando comencé el estudio, presenté la historia de dos mariposas, dos gusanos carapilas. Así que voy a concluir con otros dos gusanos carapilas, dos orugas, que estaban caminando en el césped y se estaban caminando una con otra, presumiendo una a la otra. Veían en su derredor y veían que las mariposas volaban con mucha libertad sobre ellos. Y uno de las orugas le dijo a su compañera, en una forma muy amistosa, nunca, nunca me vas a animar que yo pueda subir y volar como esas mariposas, ni por $1,000,000. La verdad que el destino de esta oruga es llegar a ser mariposa. Muchas gentes oyen del Evangelio y ven a los cristianos y sienten odio y dicen, nunca, nunca seré uno de ellos, ni aunque viva 1,000,000 años. Es lo que dicen, tan confundidos. Pero no podrás continuar siendo una carapila arrastrándote, sino que vas a tener que seguir el destino que Dios quiere que llegues a ser transformado, cambiado, un cambio total y nacer de nuevo para que puedas volar como mariposa y así, en esa forma, elevarte al cielo. Padre Celestial, somos personajes únicos, personajes terrenales, que nos consideramos héroes, gigantes. Padre, así se consideraba Saúl, Paulus, Pablo el apóstol. Pero con todo y sus pasado tan rico en que creció, él llegó a un punto que decidió que nada de eso importaba ni tenía valor, sino que decidió seguir al Señor Jesucristo para recibir de esta manera la justicia de Jesús. Es cuando él en verdad comenzó a vivir, cuando tomó lugar en su vida esa hermosa transformación. Padre, yo te pido este momento que si hay personas que me están escuchando y confían en su sagrada religión, según ellos, que les ayudes para que tengan fe en tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en ese hermoso nombre y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén.